Entre nosotros tampoco guardamos la distancia de seguridad que se debería tener y, por supuesto, nos quitamos la mascarilla para beber y comer. Y no es cuestión de edad, como también estábamos escuchando, porque todos en algún momento nos hemos saltado las normas, aunque sea sin querer. Por eso te estamos preguntando, ¿cumples las normas a rajatabla o alguna vez te las has saltado aunque sea sin darte cuenta? ¿En qué crees que puedes mejorar tu protección y también la de los que te rodean o la de los que viven contigo? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
Tiene que sincerarse. Lo ha hecho hoy el jefe de la policía local de Alicante, que ha dicho que no solo los jóvenes que entran en casas donde hay personas ya de avanzada edad, por encima de los 50, y que quizás son los que más reticencias ponen, los que más tiran de leyes para justificar que no están cumpliendo las normas. Por eso que queremos sinceridad y que nos lo cuentes en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Mira, hoy en El Espejo nos contáis la curiosa historia de un elemento que nos es muy familiar a todos, que alguna vez lo hemos tenido en nuestras casas o en los despachos, y que es el taco del Sagrado Corazón, que cumple 135 años.
Vamos a situarnos, si te parece, Antonio, en el año 1886. El hermano Iraeta era el encargado de la cocina de la comunidad de los jesuitas de Bilbao y tenía despistes continuos con las abstinencias y los ayunos. El que era entonces director de la revista Mensajero de los jesuitas, el padre Rodeles, cansado de estas equivocaciones, le regaló al cocinero un calendario para que se situara. Pero a Iraeta no le gustó ese calendario, porque los textos no eran del todo edificantes y los chistes pues no le parecían adecuados. Si llega a ver los de ahora. Prescindió del calendario y así llegó una nueva equivocación en el plan de comidas. Y entonces el director volvió a bajar a los fogones. Durante el diálogo, el responsable de la cocina pronunció una frase que es el germen de una iniciativa que, como decíais, cumple 135 años y que ha ayudado a miles de familias españolas a hacer memoria de su fe cotidianamente. Dijo, ¿por qué nos planteáis vosotros hacer un calendario que sea edificante para quien lo lea? Al padre Rodeles le gustó la idea. Así nació el taco del corazón de Jesús, que se proponía como un contrapeso a otro tipo de almanaques más frívolos, según explica la actual directora de contenidos, Marta Barrio. La idea tuvo una aceptación rápida y espectacular. Casi un siglo y medio después de aquella conversación, hoy se siguen vendiendo más de 250.000 ejemplares del taco por toda España. Hay gente que lo pide también desde América Latina. A lo largo de su historia ha mantenido el objetivo de difundir la espiritualidad ignaciana, el compromiso con la fe y la justicia, y desde ahí impulsar un amor profundo a Jesús y el compromiso de cada uno en la transformación del mundo. Esa fidelidad histórica no ha impedido al taco ir evolucionando de la mano de Editorial Mensajero del grupo de comunicación Loyola. De hecho, hoy presenta diversos formatos, desde el clásico hasta el de pared o uno gigante para colocar en oficinas y fábricas. Y ya desde el 2011 lo tenemos en formato digital a través de una aplicación móvil con la idea de llegar a lectores más jóvenes. Sigue ofreciendo una parte de calendario propiamente dicha, con datos astronómicos, las fases de la luna, otra en la que aparece el santoral del día, con oraciones y lecturas dominicales, y a eso se suman otros contenidos de tipo cultural y de entretenimiento. La clave de su éxito, según Marta Barrio, está en que consigue decir algo a cada lector, permite trasladar su contenido a nuestra vida real y a sus preocupaciones. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo a lo largo de la mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a contarles que dos iglesias del centro de Santiago de Chile fueron quemadas ayer domingo tras una multitudinaria manifestación
que conmemoró el primer aniversario de la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura militar y en la que los manifestantes prendieron fuego a las iglesias de San Francisco de Borja y de la Asunción, una de las más antiguas de la capital.
Desde ayer y hasta el próximo domingo se celebra vía telemática el multifestival Laudato Si.
Hasta medio centenar de cantantes internacionales, algunos de ellos españoles, participan en esta iniciativa para promover la música católica contemporánea.
Mensaje de los obispos de la provincia eclesiástica de Extremadura con motivo de la pandemia de COVID-19.
Hoy, en la fiesta del patrón de Extremadura, San Pedro de Alcántara, invitan a vivir este tiempo desde la responsabilidad social y eclesial e indican algunas recomendaciones para la actual situación.
El grupo Tejiendo Redes contra la Trata, formado por Confer, Justicia y Paz, Cáritas y la Comisión Episcopal Episcopal de Migraciones ha organizado un webinar para hablar sobre el impacto del COVID-19 en las víctimas de trata.
Un día después de la celebración del Día Europeo contra la Trata, comenzará a las 6 de esta tarde con una ponencia de Francesca Donà, de la sección Migrantes y Refugiados del Vaticano, y le seguirá una mesa redonda con el presidente de Justicia y Paz en España, Francisco Javier Alonso.
Y esta tarde se entregan en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid los galardones Alter Christus, que concede el movimiento Regnum Christi.
Los galardonados son Vicente Fontestad, José Luis Segovia, Renzo Bonetti y Raúl Tinajero por su trabajo en la atención al clero, el compromiso social, la pastoral familiar y los jóvenes.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. La pandemia supone un desafío para todos, también para la misión de la Iglesia en sus diversos carismas y asociaciones. Pues queremos ir viendo estas semanas cómo afrontan este tiempo de incertidumbre diversas realidades eclesiales. Vamos a empezar hoy por Cursillos de Cristiandad. Enseguida estamos con su presidente nacional.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En el Corte Inglés pensamos en el planeta. Y también en ti.
Por eso hasta el día 21 tienes un televisor LG NanoCell 4K de 65 pulgadas y clasificación energética A+, con el que podrías ahorrar más de 500 euros en energía en 10 años.
Llévatelo ahora por 1.249 euros.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en el Corte Inglés.
No sé cómo lo hizo. Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mafre Salud, porque tienes a tu disposición nuestra red de especialistas y centros médicos. Y ahora al contratarlo hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Decía hace un momento, y en realidad lo venimos contando a lo largo de estos meses, que la pandemia supone, por supuesto, un desafío para todos, también lo supone para la misión de la Iglesia en sus diversas entidades y articulaciones y carismas. Y queremos ver aquí en este tiempo del espejo cómo afrontan este curso lleno de incertidumbre diversas realidades eclesiales. Hoy nos vamos a fijar en Cursillos de Cristiandad, que además está a punto de celebrar, debido a todo este contexto, la que será su primera Ultrella Virtual Nacional. Bueno, de eso y de muchas otras cosas hablamos con su presidente, que es Álvaro Martínez. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, un vistazo, aunque sea rápido, a lo que ha sido para vosotros la experiencia de estos meses. ¿Cómo lo habéis, seguro que en vuestros intercambios, en vuestros encuentros, sean físicos o telemáticos, pues esto ha tenido que salir a relucir? ¿Cómo os ha, digamos, agitado el árbol este viento de la pandemia?
Pues con mucha fuerza, lo ha agitado con mucha fuerza. El movimiento Cursillo es un movimiento que siempre ha basado mucho su actividad en una dinámica presencial, uh-huh, tanto para la propia formación interna como para lo que es su actividad evangelizadora hacia afuera. Era llegar a personas e invitarlas a compartir una experiencia. Cuando llegó marzo, todo esto se paró y entonces tuvimos que, con prisas, imagino que como todo el mundo, tratar de reinventarnos pasándonos a los recursos virtuales para mantener lo que podíamos mantener, que era el mantener entre nosotros la vida comunitaria, mantener los recursos de formación, seguir estando pendientes de las personas, pero como una novedad muy, muy grande, a la cual pues costó, porque no estábamos en muchos sitios, no estábamos acostumbrados.
Lógicamente. Decimos y compartimos y hablamos que esta crisis, por llamarlo así, bueno, pues ha puesto también a prueba, como en un crisol, nuestra fe. A algunos se la ha despertado, la ha motivado, la ha obligado a ir al fondo. A otros quizá pues la ha hecho decaer. ¿Qué experiencia habéis tenido?
Para nosotros ha sido, en cierta forma, un tiempo también de gracia. Entendiendo, o sea, ha sido un tiempo muy duro, ha sido un tiempo muy complejo, pero claro, nos ha confrontado con nosotros mismos y hemos descubierto muchas cosas de lo que realmente es esencial y de lo que no es esencial. Entonces, es cierto que veíamos, sobre todo en los meses de confinamiento, cómo muchas personas se cuestionaban y buscaban. Y claro, había que estar ahí para dar respuesta de que aunque no pudiéramos mantener ese contacto cercano, que era lo habitual, pero a través de los medios que fueran podíamos seguir acompañando a las personas y en ese contexto especial acercándolas al Señor.
El lema que habéis elegido para este curso que estamos comenzando es "Y se puso a caminar con ellos". Evidentemente es el Señor el que caminaba con los discípulos, es también el que camina con nosotros ahora, pero puestos a caminar se percibe cansancio, se perciben dificultades o hay un entusiasmo. ¿Cómo estáis viviendo, digamos, este arranque de curso?
Pues cansancio pienso que no. Hay incertidumbre, que es lógico porque no sabemos cómo vamos a funcionar dentro de 3 días. Hay inseguridad porque tenemos que recorrer caminos a los cuales no estamos acostumbrados, pero también hay ilusión y entusiasmo porque entendemos que es una situación nueva en la cual también tenemos que responder. O sea, si estamos aquí es porque el Señor nos ha traído y nos plantea recorrer estos terrenos inciertos, pero como hemos querido reflejar en el lema, vamos con la confianza de que Él está con nosotros. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues creo que no lo sabemos. Nosotros ni me temo que nadie, pero por lo menos la disposición de decir, oye, esta es la situación que tenemos, pues vamos a hacer lo que podamos. Lo que podamos hacer presencial, lo hacemos presencial. Lo que no podamos hacerlo, pues vamos a ver cómo lo hacemos virtual o cómo nos buscamos recursos para seguir manteniendo pues el contacto entre personas, los espacios de crecimiento, los espacios de compartir, como podamos.
Tenéis ahora una primera cita importante, que es la, decía yo al comienzo de nuestra conversación, la primera Ultrella Nacional, que va a ser de tipo virtual. Antes que nada, y pensando en quienes no conocen la dinámica propia de cursillos de cristiandad, cuéntanos lo que es la Ultrella y cuál va a ser la forma en que la habéis pensado este año.
Bueno, una Ultrella es realmente un espacio de convivencia, de compartir experiencias, de compartir la celebración, de compartir la presencia del Señor. Es un espacio de estímulo. O sea, Ultrella es para nosotros, para el Movimiento Cursillo, es un espacio en el que nos decimos unos a otros, venga, vamos adelante. Era el grito tradicional de los peregrinos, adelante. El formato, bueno, normalmente pues era, hay un espacio de oración, hay una Eucaristía, después un espacio en el que se comparten alguna ponencia y se comparten algunas resonancias a nivel testimonial, a nivel vivencial. Y cuando se puede, hay un compartir en grupos pequeños o hay un compartir en grupos grandes. Esa es la dinámica habitual. Nuestras Ultrellas nacionales pues han sido Ultrellas con mucha presencia de gente, con mucha vida, con mucho movimiento. Y ahora pues nos vamos a una cosa nueva que no sabemos muy bien cómo va a salir, porque lo que vamos a hacer es a través de un canal de YouTube y a través del chat y a través de los medios virtuales, pues tratar de hacer lo mismo, o sea, estar toda la gente que podamos conectados para compartir una Eucaristía, compartir una reflexión y compartir unos testimonios de vida.
Antes hablabas de necesidades hacia adentro y necesidades hacia afuera, es decir, seguir formando a la gente. Al final un movimiento también es un camino de formación que no acaba nunca, que llega hasta el final de nuestros días. Es también compartir, me imagino, necesidades de tipo material que se están produciendo, como en las primeras comunidades cristianas, y muchas, por desgracia, debido a la crisis económica que acarrea también la crisis sanitaria, y luego tenéis también un impulso evangelizador de llegar a los que no conocen, a los que no están. Todo eso, ¿cómo lo vais a reflejar y cómo lo vais a vivir en este nuevo caminar junto con el Señor en esas circunstancias misteriosas que nos tocan?
Bueno, pues hemos procurado primero sentar las bases del curso desde lo que tocaba, acababas de comentar, desde lo que son nuestros planteamientos básicos. Oye, vamos a seguir caminando, cuidándonos a nosotros mismos, viviendo en comunidad, pero manteniendo muy urgente la necesidad de ir a los demás. ¿Cómo vamos a ir a los demás? Pues en función de lo que las circunstancias nos permitan. Lo que podamos seguir haciendo de forma presencial, cuando podamos seguir celebrando nuestros encuentros, nuestros cursillos, nuestras ultrallas, pues vamos a hacerlo. Siempre hemos dicho, oye, tenemos tres limitaciones: lo que nos marquen las autoridades sanitarias, lo que se en cada diócesis se marque como actividades pastorales posibles, porque hemos querido pues enmarcar nuestra actividad en ese planteamiento diocesano, y después los recursos que podamos disponer para reunirnos y para caminar. ¿Lo podemos hacer presencial? Vamos a hacerlo presencial. ¿En algún momento, algunas circunstancias no podemos? Pues vamos a seguir recurriendo a lo que ya utilizamos, los espacios virtuales de contacto entre nosotros.
¿Y cómo miráis este futuro en un momento en que tantas personas, pues efectivamente, experimentan escepticismo, incertidumbre, cansancio, a veces rabia, también lo hemos visto, división en nuestra sociedad? Sois un movimiento de la Iglesia con un arraigo profundo y con una solera ya importante en la vida de nuestro país. ¿Cómo veis vuestra presencia en esta sociedad en un contexto que vemos, no sabemos cómo va a ser, pero que no va a ser fácil? Eso sí que es evidente.
Pues quisiéramos mantener esa lucidez para ser conscientes precisamente de la dificultad, o sea, ser muy conscientes de la realidad en la que nos movemos, porque creo que ese es un punto de partida absolutamente necesario. O sea, tenemos que mirar con la realidad con lucidez, pero al mismo tiempo con ilusión. Creo que se trata de descubrir en esta realidad compleja e incierta no solo los miedos y las dificultades, sino también las posibilidades que ciertamente se ofrecen. O sea, al ser una situación nueva, creo que esto toca a las personas, y las toca en muchas ocasiones en lo más profundo. Y cuando las personas se ven tocadas en lo más profundo, creo que ahí hay un espacio claro para la presencia y para el acercamiento a Dios. Y sí, ahí es donde queremos estar.
Y ahí deseamos veros, claro que sí. El próximo sábado 31 de octubre, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, a través del canal de YouTube de Cursillos de Cristiandad España, tendrá lugar este primer gran encuentro virtual, esta asamblea que me imagino que tantos pues desean con el corazón ardiente, poderse reencontrar, poderse ver, etcétera, etcétera. Pues va a ser una gran alegría, sin duda. Y deseamos que podáis seguir contando con pues vuestra experiencia a lo largo de este tiempo que ahora se nos abre. Álvaro Martínez, que es presidente de Cursillos de Cristiandad, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues vamos a colocarnos en primer lugar en Roma para ver la actualidad que nos llega desde allí.
Allí se está preparando la celebración para mañana martes de un encuentro de oración por la paz que organiza la Comunidad de San Egidio con la participación del Papa Francisco, corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este encuentro internacional que lleva por nombre Nadie se salva solo, el Papa participará en el acto de oración ecuménica con otras confesiones cristianas en la Basílica Romana de Santa María de Araceli, en compañía del Patriarca Bartolomé I, y en la ceremonia posterior con los representantes de distintas religiones en la Plaza del Campidoglio. Será allí donde escucharemos el mensaje del Papa junto al del Rabino Jefe de Francia y el Secretario General del Comité Superior de la Fraternidad Humana. Estará presente el presidente italiano Sergio Mattarella. Será un momento de oración con gran fuerza simbólica durante el que se recordará a las víctimas de la pandemia y de todas las guerras. Para concluir, habrá una firma conjunta del llamamiento a la paz que será entregado por un grupo de niños a los embajadores y a los representantes de la política presentes. Al finalizar el encuentro, el Papa Francisco, junto a todos los líderes religiosos, encenderá el candelabro de la paz.
Gracias, Eva. Dos iglesias del centro de Santiago de Chile han sido quemadas ayer domingo tras una multitudinaria manifestación.
Manifestaciones en el primer aniversario de la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura militar y en la que los manifestantes prendieron fuego a las iglesias de San Francisco de Borja y de la Asunción. El arzobispo de Santiago, el español Celestino Ahós, expresó su pesar por la destrucción de estos templos y otros bienes públicos, pero sobre todo el dolor de tantas personas chilenas de paz y de generosidad. Hizo por eso un llamamiento a los chilenos y a la gente de buena voluntad y amante de la paz, suplicándoles: basta de violencia, no justifiquemos lo injustificable, Dios no quiere la violencia.
Y el grupo Tejiendo Redes contra la Trata, que está formado por CONFER, Justicia y Paz, Cáritas y la Subcomisión Episcopal de Migraciones, ha organizado un webinar para hablar sobre el impacto de la COVID-19 en las víctimas de trata.
Un día después de la celebración del Día Europeo contra la Trata, comenzará a las 6 de esta tarde con una ponencia de Francesca Doná, de la sección Migrantes y Refugiados del Vaticano, y le seguirá una mesa moderada por el presidente de Justicia y Paz en España, que es Francisco Javier Alonso.
Y ante la celebración el próximo domingo del Día de las Personas sin Hogar, Cáritas denuncia que no tener casa mata.
La celebración, en pleno impacto social y sanitario de la pandemia, del Día de estas Personas sin Hogar, pone luz a la realidad de muchas personas sin hogar o de personas que viven en infraviviendas, lugares poco salubres y dignos para poder vivir con cierta seguridad, y para quienes es una utopía poder adoptar las medidas de prevención decretadas por las administraciones. En este escenario de extrema vulnerabilidad de estas personas ante el virus, las entidades que impulsan la campaña de personas sin hogar, que son entre ellas Cáritas y Faciam, han elegido un mensaje de impacto para denunciar esta situación. No tener casa mata. Es el contundente lema para llamar la atención de los poderes públicos y de la ciudadanía sobre los efectos que la falta de una vivienda adecuada supone para miles de personas y familias en nuestro país, donde se estima que cerca de 800.000 hogares y 2.100.000 personas sufren situaciones de inseguridad en la vivienda.
Y la red de organizaciones católicas Enlázate por la Justicia ha puesto el foco para este año Laudato Si en tres ejes de actuación: cuidar la casa común, construir un futuro común y trabajar por el bien común.
Las organizaciones Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, que forman esta red, consideran que en la actual situación de crisis sanitaria, llena de desánimo y de desconcierto, es el momento de firmar un pacto educativo global para con las generaciones más jóvenes que involucre en la formación de personas maduras a las familias, a las comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, gobernantes y a toda la humanidad. Señalan que generar un cambio de mentalidad a escala planetaria hacia la fraternidad y la justicia es posible a través de la educación, que se convierte en llave creativa para una ciudadanía crítica, responsable y comprometida a nivel personal y colectivo con la transformación de la realidad local y global. Una ciudadanía, recuerdan, que impulsa la valoración de la diversidad como fuente de enriquecimiento humano, la conciencia ambiental y el consumo responsable, el respeto de los derechos humanos individuales, sociales y de los pueblos, la equidad de género en todas las dimensiones de un aprendizaje, la valoración del diálogo como herramienta para la resolución pacífica de los conflictos, también la participación democrática, la capacidad de actuar desde la responsabilidad, los cuidados y también la colaboración.
Gracias, Faustino. Pues así vamos concluyendo este recorrido que nos corresponde hoy en El Espejo. Queremos terminar pues hablando del Domum que celebramos ayer. Es una celebración que ha venido a coincidir providencialmente con la liberación del misionero italiano Pierluigi Macali, tras 2 años de secuestro por un grupo yihadista que lo arrancó literalmente en pijama, como él mismo ha contado, de su misión en Bomoanga, al norte del Níger. Pertenece a la Sociedad de Misiones Africanas. Yo reconozco que me ha conmovido la narración que él mismo ha hecho a través de un vídeo que se puede ver en nuestro portal de religión, Aleluya, de su cautiverio, en algunos momentos sin poder reprimir las lágrimas. Fue una larga e interminable espera en la que a veces asomó la desesperanza. ¿Pero qué es esto, Señor? ¿Dónde estás? ¿A dónde me llevas? Muchas veces pienso yo que nos pasa eso mismo con las circunstancias de nuestra vida, aunque no sean tan duras como las del padre Macali. Él pensó que le habían robado 2 años de misión, pero ahora se da cuenta de que han sido misteriosamente 2 años fructíferos, porque la misión no es, sobre todo, cosa nuestra. Está en las buenas manos de Dios. Él reconoce que llegó a sentir el odio y el desprecio de sus captores a ras de piel, porque él representaba al enemigo que ellos quieren combatir. Los misioneros somos a menudo blancos fáciles de la venganza en muchas partes del mundo, ha dicho. con nuestra vida, algunos incluso con el martirio. Rompemos la espiral de violencia ofreciendo el perdón a todos, como yo lo ofrecí a los que me cuidaban y me mantenían encadenado. Él, el padre Macalli, está convencido de que la oración es el hilo indispensable para tejer la red de la paz y de la fraternidad. La oración y la comunión viva con la Iglesia, que un día a él le envió a Níger, que nos envía cada día a todos nosotros, a nuestro lugar, a nuestro puesto de misión. Así concluimos El Espejo. Es tiempo de ceder el relevo a Antonio Herraiz y todo el equipo del Mediodía COPE, que nos van a contar todo lo que se cuece por ahí en España y en el mundo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Y mira, pues hoy vamos a detenernos en esos lugares que se suman también al confinamiento. Va a ser el caso de Burgos, capital, y también de Aranda de Duero, en Castilla y León. Ya hay más de 700.000 personas que van a entrar en una situación de confinamiento. Ahí están las capitales de Valencia, de León, de Salamanca, y a partir de esta medianoche en Aranda de Duero, y a partir del miércoles en Burgos capital también. Vamos a detenernos en todas esas conductas irresponsables que se siguen repitiendo. Luego solo queremos pedir cuentas al Gobierno central y a las diversas comunidades autónomas por la gestión de la pandemia. Te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.